Se comunica además Cecilia Ramírez para decirnos que cree que en Reynosa también hubo una captura del cártel de otro, pero sí una captura, digamos, no es del cártel propiamente Jalisco Nueva Generación, y tiene toda la razón Emma Cecilia Ramírez, porque efectivamente ayer se confirmó la detención de Alexander Benavides Flores, un narcotraficante apodado el Metro 9, líder del grupo criminal Los Metros, que opera en Tamaulipas. Por supuesto, es una facción del cártel del Golfo vinculada a autoridades a distintos hechos de violencia. Ayer, de hecho, hubo algunos incidentes en materia de seguridad por la captura de este hombre, le reitero, llamado Alexander Benavides Flores, apodado el Metro 9. Gracias, Emma Cecilia, por comunicarse. Muy buenos días. Benjamín García dice que la presidenta lleva 11 días con el tema de los agentes de la CIA que murieron en Chihuahua. ¿Por qué tanto al tema? ¿Será porque la gobernadora de Chihuahua es de oposición? En lugar de alegrarse por el desmantelamiento de un laboratorio de metanfetaminas de 800 metros, es lo que dice don Benjamín García. Bueno, entiendo en este caso, don Benjamín, y no sé si coincidas, pues hay preocupación del gobierno federal de que incursionaran elementos del gobierno de Estados Unidos sin ninguna autorización y además sin notificar a ninguna autoridad.
Bien, tenemos más mensajes del auditorio. Acá nos llega, por ejemplo, un comentario que le agradecemos a la señora Eva porque nos habían pedido en días pasados apoyo con la donación, por ejemplo, de un carrito de mandado para una señora que tenía pues problemas de movilidad, era de avanzada edad y quería dedicarse o seguir con su negocio de venta de ropa usada. Finalmente lo consiguió, me pasa la fotografía, le agradezco la noticia y pues enhorabuena por la persona que ya podrá seguir con su actividad comercial para salir adelante, que es de hecho su sustento. Acá nos reportan, comentarles que es lamentable el trato que IPEJAL está dando a los pensionados y jubilados. Hasta hoy van a pagar abril, pero no sabemos a qué hora. Ayer estuve llamando para preguntar, sonaba varias veces y contestaban y colgaban. Están cansados de atender, ya que creo que eran muchos con esa incógnita, pero pues ojalá que nos puedan ayudar. Eso denuncia Juan Castillo.
Dice Ramón González que hay una fuga de agua en la jardinera de la Glorieta de Tránsito, esto en Alcalde y Circunvalación. No es posible que haya autoridades ahí y no hagan nada. Otra persona que nos pide no dar al aire su nombre, reporta que por Avenida Adelhorn hace 4 días modificaron los semáforos y ahora las filas son enormes. Ya nos había hecho este reporte el día de ayer, parece que no ha tenido ninguna solución. Jesús Valencia, México está haciendo el trabajo contra los narcotraficantes en este caso, pero ¿qué hace Estados Unidos?, dice don Jesús Valencia.
Bien, y Rodrigo Maldonado nos dice que hay un cierre de carril derecho por obras a la altura de Rancho Contento, esto en Zapopan, y dice que es en dirección hacia Guadalajara, por lo que esta mañana hay bastante tráfico de ingreso a la ciudad. Tómelo muy en cuenta, repetimos, es obras a la altura de Rancho Contento en dirección hacia Guadalajara. Y por otro lado, hace unos minutos acaba de llegar a Alerta Jalisco un aviso de trabajos en la carretera Guadalajara-Chapala, en donde se da a conocer la intervención de este lugar que inicia este martes 28 de abril y durará por lo menos 3 semanas. El tramo que será intervenido, dice el aviso, es el 16 más 600 al 25 más 800, es decir, entre el entronque al Salto y el entronque a Santa Rosa en el sentido hacia Chapala. Los trabajos de conservación se tienen que realizar prácticamente durante el día, por lo que se puede generar una reducción de carriles y tránsito lento. El horario de las obras es de 6 de la mañana a 1 de la tarde, y esto debido a que la técnica utilizada, dice aquí, requiere de condiciones de calor para su correcta aplicación, por lo que los trabajos se van a concentrar en este horario. ¿Cuáles son los impactos previstos por esta obra o estas mejoras a la carpeta asfáltica? Tránsito lento en dirección a Chapala, posibles filas o tiempos de traslado más largos y presencia de maquinaria y personal, por lo que se recomienda a usted que va para la zona de Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos, Santa Rosa o por ejemplo Atequiza, anticipar su salida, considerar tiempos adicionales, reducir la velocidad en la zona de trabajos, respetar señalamientos y evitar distracciones al conducir. Ahí está el aviso importante, reiterar, del 28 de abril y por lo menos 3 semanas por esta intervención de la carretera Chapala.
Es una obra federal, la está haciendo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. El día de ayer le damos cuenta precisamente de esta información. Hoy Alerta Jalisco nos desglosa cuáles podrían ser las afectaciones y algunos datos que nos faltaban complementarios como la duración y el tipo de obra que se realizará.
Y los horarios, que es muy importante.
Sí, 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 por supuesto.
Fíjate, cuando se coloca asfalto frío no hay tanto problema, puede ser en la noche, pero en este caso específico, para que pueda, pues, como dicen los expertos, no sé si se le llama en este caso igual que al concreto, fraguar o fijar,
fraguar, sí.
Tiene que ser en alta temperatura o al calor, incluso del sol. Entonces, pues, habrá que tener mucha paciencia en ese tramo.
Dolor de cabeza para los automovilistas.
Sí, sobre todo los que van a Chapala y los que van en camión, las personas que van a las fábricas, al centro universitario de Chapala también, a tomarlo muy en cuenta o buscar, si lo prefiere, una ruta alterna.
Y salga con mucha anticipación. Ojalá que la información que le proporcionamos sea de utilidad. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y continuamos con la información local.
Reporte meteorológico.
Nos vamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara y saludamos a Julio Zamora este martes. Adelante, Julio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Víctor, Gris. Muy buen martes, auditorio. Esta mañana del 28 de abril les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy. Continúa este sistema anticiclónico favoreciendo el ambiente cálido en gran parte de México. Claro está que en algunas regiones será el calor más intenso, por lo que para este día la probabilidad de lluvia es baja a lo largo del territorio nacional. No obstante, sí es posible que de manera muy localizada se pueda presentar algo de lluvia en zona montañosa del norte y noreste. Con respecto para nuestro estado Jalisco, la condición es similar a días anteriores, pues para el día de hoy tendremos cielo mayormente despejado, alguna que otra nube dispersa, el ambiente seguirá cálido, principalmente durante las horas diurnas, así también por la tarde y hacia la noche, es posible que algunas rachas de viento fuerte se registren en las diferentes regiones del estado. Respecto a las temperaturas para esta tarde, la máxima de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara estará oscilando desde los 33 a 36 grados, así también el resto de Jalisco presenta esta condición cálida. Es posible que de manera localizada hacia la zona montañosa del sur de Jalisco se pueda registrar alguna precipitación el día de hoy. Para el día de mañana, al amanecer, el ambiente continúa cada vez más templado, aunque hacia el norte de Jalisco y el oriente seguirá el ambiente más fresco del estado. Hacia el centro del mismo, la temperatura mínima estaría desde los 10 hasta los 18 grados, área metropolitana de Guadalajara, sobre 14 a 17 grados, mientras que en la porción costera el ambiente sería más cálido por la mañana. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, Julio, te agradecemos la información tan detallada, que tengas un excelente martes, muy buenos días.
Igualmente para ustedes, buen martes y buen día.
Muchas gracias.
Reporte meteorológico.
Nos vamos al segundo reporte de Edgar Flores Maciel. ¿Cómo estás, Edgar? Adelante, bienvenido de nuevo.
Gracias, compañeros, auditorio, muy buenos días. Les comparto ahora algo de lo más relevante en materia de inseguridad, lo ocurrido durante la última jornada, y comienzo platicándoles sobre un joven de apenas 19 años de edad que fue asesinado anoche al interior de un domicilio en la colonia Las Juntas del municipio de San Pedro Tlaquepaque. De inicio, cuando llegaron policías del municipio para atender el reporte de múltiples detonaciones de arma de fuego y aparentemente una persona herida, la víctima no fue localizada en el lugar, pero sí fueron localizados indicios balísticos de un arma corta calibre 9 milímetros, manchas de sangre sobre la banqueta, así como también la fachada de un domicilio baleado donde se presume los agresores ingresaron para atacar a su víctima. Él fue llevado por conocidos hasta el puesto de socorros Cruz Verde Marcos Montero, donde ingresó con un impacto en el cráneo y lamentablemente momentos después se confirmó su deceso debido a la gravedad de la lesión. Sobre los atacantes no hay muchos datos, ya la Fiscalía de Jalisco se encuentra realizando las primeras indagatorias. Y aunque hubo un tanto de hermetismo por parte de colonos de la zona para referir algún dato que pudiera abonar a las investigaciones, bueno, pues una buena noticia es que cerca hay cámaras de vigilancia particulares que pudieron haber captado el momento de este ataque que derivó en el homicidio de este joven, insisto, de apenas 19 años de edad. Otro hecho relevante ocurrió en la colonia de Buenos Aires, también del municipio de Tlaquepaque, donde el incendio en una vivienda, bueno, pues dejó saldo de un hombre herido. Este es un varón de aproximadamente 45 años de edad que quedó, pues por momentos atrapado entre el fuego. se incendió parte de su recámara, así como otro cuarto de 4x4 donde se consumieron madera, cartón, plástico y algunos enseres propios de la vivienda. Cuando llegaron bomberos de San Pedro Tlaquepaque, después de por lo menos una decena de reportes, ya este hombre se encontraba inconsciente afuera de la finca, y fue gracias al apoyo de paramédicos de Cruz Verde que se logró su estabilización y posterior traslado hasta la sala de urgencias en estado regular de salud. Hay la presunción, según versiones de vecinos, que el incendio pudo haberlo provocado él mismo encendiendo veladoras, una práctica común que hacía pues casi todos los días. Sin embargo, bueno, pues ya el área de gestión de riesgos de la Corporación Municipal de Bomberos Tlaquepaque se encuentra haciendo lo propio para determinar las causas específicas de este incendio. Otro hecho pues lamentable ocurrió durante la noche de ayer en una gasolinera ubicada sobre la avenida Juan Gil Preciado al cruce con la avenida Doctor Angeliaño, esto es una colonia de Los Robles de Zapopan, donde personal de la estación de servicio hizo el llamado a la comisaría municipal refiriendo que habían dejado a un niño abandonado en una banca de este sitio. Lo que narran, o lo que narraron, mejor dicho, los despachadores, es que llegó una mujer con este pequeño de apenas 2 años de edad en brazos, lo dejó recostado sobre una banca de cemento, luego ingresó al baño y al momento de salir, pues sencillamente escapó del lugar dejando al niño abandonado en el sitio. Se estuvo por mucho tiempo considerando un rango prudente para ver si por algún descuido la madre pues se había ido, pero pues no, jamás regresó por el pequeño. Él quedó en resguardo primero por policías de Zapopan, fue valorado por los servicios médicos, aparentemente en buen estado de salud, y posteriormente fue trasladado hasta la Cruz Verde Norte, donde ya se puso en contacto con personal de trabajo social y luego se pidió mano de conducción para que finalmente este pequeñito, repito, de tan solo 2 años de edad, quedará en manos de elementos de Ciudad Niñez de la Fiscalía de Jalisco. Dato importante, la identidad de la madre pues pudo haber sido captada con estas cámaras del circuito interno de vigilancia de la propia gasolinería. Ya se está en la búsqueda para saber por qué razón dejó a este menor abandonado y en su caso pues que se apliquen las sanciones correspondientes. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias, muy buenos días.
Sí, atento, buen día.
Hasta luego, Edgar Flores Maciel. Y saludamos nuevamente a Gustavo Cárdenas, listos para escucharte. Gustavo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, con el gusto de saludarles para darles el siguiente reporte que tiene que ver con el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, que el día de ayer, entre los muchos temas que abordó el evento de la Cámara de Comercio de Guadalajara, pues también se habló del acueducto, esta obra que se tiene que sí o sí hacer para traer o tener una mejor calidad en el trayecto, en el traslado del agua que viene del lago de Chapala hacia la zona metropolitana de Guadalajara, entendiéndolo como el primer o el más importante abastecimiento, la fuente de agua para nuestra ciudad, y que en este momento tenemos pues dos crisis que venimos arrastrando ya desde hace un buen rato, que es el tema de la calidad de agua, que se sigue hablando, que se sigue discutiendo, que se sigue criticando por parte de los ciudadanos por el agua que llega a nuestros hogares, negocios, hospitales, clínicas, a todas partes. Y luego está el suministro, que pese a los esfuerzos de la pasada administración, pues sigue habiendo todavía colonias que a estas alturas se avientan 15 o 17 días sin agua, 20 días sin agua, o con un servicio deficiente, y que sí, le pagan el recibo al CIAPA. ¿Qué es lo que dijo ayer el gobernador Pablo Lemus Navarro? Que ya entregaron oficialmente y fue aceptado el proyecto para el nuevo acueducto Chapala Guadalajara, es decir, poco a poco se cristaliza esta obra. Lo que dice el gobernador del estado es que no solamente se trata de traer el agua correspondiente, dejar de sacarle tanto al lago de Chapala por la eficiencia que pudiera o que va a tener este tema del nuevo acueducto Chapala, sino también vendría un ahorro. Hoy por hoy hay un gasto energético de 850 millones de pesos al año en el traslado de agua vía este acueducto Chapala-Guadalajara. 850 millones de pesos por año en gasto energético. Lo que dice el gobernador es que con el nuevo acueducto, pues esto va a disminuir. Será un ahorro considerable, además de la eficiencia de traer todos los litros que le saquemos al lago de Chapala, que efectivamente lleguen a la ciudad. Vamos a escuchar al gobernador.
De construir el nuevo acueducto, no solamente no le sacaríamos más agua a Chapala, le sacaríamos menos, porque aprovecharíamos en un acueducto moderno, reduciendo la merma y bajando el consumo energético de 850 millones de pesos anuales a 250. 600 millones de pesos de ahorro anual en consumo energético.
Lo que nos dice también el gobernador es que hoy por hoy hay un déficit del 30% en este acueducto o en el antiguo acueducto Chapala-Guadalajara. ¿Qué quiere decir? Que de 10 litros, de cada 10 litros que le estamos sacando al lago de Chapala, 3 se pierden en el camino. Hay un déficit ahí, una pérdida de líquido. Lo que se señala pues es la vieja, la muy antigua infraestructura de este acueducto, de este sistema, para traer el agua de Chapala a la bomba número 1, al sistema de bombeo número 1 que está ahí en la zona de Miravalle, en Guadalajara. En otro tema abordado el día de ayer por el gobernador fue la elección al Poder Judicial. Él señala, que y lo celebra, que actualmente haya una iniciativa en el Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, en discusión, pues para poder aplazar el tema de la elección al Poder Judicial, que sería el próximo año, pues aplazarla, patearla un poquito con la intención, pues de que no vayan a estar en paralelo, que no vayan a coincidir con la elección constitucional que se viene de presidentes municipales, de diputados locales y federales, y algunas gubernaturas. Lo que dice el gobernador es que esto se podría prestar a ser plataforma para algunos personajes de ambos lados, que los que estén interesados en el Poder Judicial pues busquen raja por algún partido político y los partidos políticos que se puedan de alguna manera alinear a un proceso judicial. Vamos a escuchar al propio gobernador que señala pues que lo mejor para la vida, para la estabilidad política y el tema de la certeza que tiene que existir en México, pues lo mejor sería distanciar estas elecciones. Vamos a escuchar al gobernador.
Se corre el grave riesgo de que se haga una vinculación partidista entre aquellos que aspiren a estar en el Poder Judicial y los propios partidos políticos. Es decir, un candidato a ser juez o jueza, magistrado o magistrado, podría buscar un vínculo con un partido político para ir en conjunto en la elección del próximo año. ¿Cuál es el riesgo de que esto puede vincular los intereses de los partidos políticos al Poder Judicial?
El gobernador del estado señala que no debe existir una ventaja política para nadie, tienen que ser las mismas circunstancias para todos los que busquen un cargo en la elección judicial o un cargo por elección popular. Y entonces, lo que dice el gobernador, y es lo que ha sostenido como un argumento para señalarlo, pues es que al tener en el mismo año, en el mismo periodo, dos elecciones que no tienen nada que ver una con la otra, pues pudiera caer en un riesgo de inestabilidad e incertidumbre política. Es el reporte que yo les tengo esta mañana.
Bien, gracias, Gustavo. Seguimos al pendiente y muy buenos días.
Gracias, muy buenos días a ustedes también.
Nos vamos a la pausa y enseguida la información deportiva. Aquí está Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva. Manuel.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues vamos a arrancar con el básquetbol de la NBA, que está al rojo vivo en los playoffs. Por lo pronto tenemos que el Thunder de Oklahoma clasifica la segunda ronda al imponerse anoche por 131-122 a los Soles de Phoenix en su cancha para completar así la barrida de 4-0. En la victoria destacó Shai Gilgeous-Alexander con 31 puntos. Oklahoma se enfrentará al ganador de la serie entre los Lakers de Los Ángeles y los Rockets de Houston, que lideran los Lakers por 3-1. Por su parte, el Magic de Orlando tomó ventaja de 3-1 al derrotar por 94-88 a los Pistones de Detroit en el cuarto juego de la serie. Mientras que los Nuggets de Denver evitaron su eliminación y forzaron a un sexto juego al derrotar por 125-113 a los de Minnesota. El ala pivote de los Mavericks de Dallas, Cooper Flagg, quien cumplió 19 años el pasado diciembre, fue anunciado ayer como el ganador del premio Novato del Año de la NBA, superando por un estrecho margen a su excompañero Duque con Conepel de los Hornets de Charlotte. Flagg, seleccionado número uno del draft del año pasado, promedió 21 puntos, 6.7 rebotes y 4.5 asistencias por partido con los Mavericks de Dallas esta campaña. La Liga MX anunció los horarios para los partidos de lo que será esta etapa, primera etapa de la liguilla, los cuartos de final. El sábado Tigres se enfrentará a las Chivas a las 19 horas en el Estadio Universitario en el juego de ida. Ese mismo día Atlas recibe al Cruz Azul a las 9 de la noche con 15 minutos en el Estadio Jalisco. El domingo América enfrentará a los Pumas en el Estadio Azteca a las 5 de la tarde, mientras que Toluca jugará contra Pachuca a las 19:15 horas en la Bombonera. Los partidos de vuelta se van a celebrar una semana después. El presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez, confirmó que venderá el control del Club León y que su hijo del mismo nombre se quedará solo con un porcentaje minoritario de los Esmeraldas, con la intención de terminar con la multipropiedad. Así lo dijo y aquí lo escuchamos.
Jesús Martínez Patiño no va a tener una sola acción de León y Jesús Martínez Murguía va a tener acciones él en lo personal y va a ser minoritario. Tenemos que vender el control como lo prometimos, porque pues automáticamente ya no es presidente del consejo, automáticamente las decisiones ya las toma la mayoría y así es como lo prometimos y estamos trabajando para llegar a ese objetivo.
No dio fecha de cuándo se va a hacer esto, pero pues es obvio que tendrá que hacer precisamente antes del arranque del próximo torneo. Por otro lado, ayer quedaron definidos los 18 nuevos integrantes del Salón de la Fama del fútbol ubicado allá en Pachuca. Destacan el francés Thierry Henry, el italiano Alessandro Del Piero, Bebeto, Miroslav Klose, Fernando Torres y Davor Šuker. También fueron seleccionados Oribe Peralta, Antonio Mohamed, Ramón Morales, Cristian Jiménez, Humberto Suazo y Fabián Stay. América oficializó que Héctor González Iñárritu, presidente operativo de las Águilas, dejará su puesto a partir del 30 de julio, luego de 4 años en el cargo y tras la llegada del grupo inversor General Atlantic. Por su parte, Monterrey anuncia la salida de José Antonio El Tato Noriega como presidente deportivo, al igual que Héctor Lara, quien deja la dirección deportiva del club, y todo hace suponer que en las próximas horas llegará como reemplazo el neerlandés Dennis de Klos, quien la semana pasada renunció como director general del Feyenoord de Rotterdam. El dueño del Atlante, Emilio Escalante, informó que los Potros de Hierro, en su regreso a la Primera División, jugarán el torneo Apertura 2026 los viernes a las 9 de la noche en el Estadio Azteca y que sus partidos de local serán transmitidos por TV Azteca. Respecto a quién será el técnico azulgrana, indicó que están trabajando para que sea un entrenador con el ADN del equipo y todo apunta que el elegido es Miguel "El Piojo" Herrera. El próximo domingo 3 de mayo se realizará en Tlaquepaque la edición 55 de la tradicional carrera de las Crucitas y aún no se llena el cupo de los 1500 participantes que se esperan, reconoce el director del COMUDE de ese municipio, José David Rubalcaba, y lo escuchamos.
Las Crucitas, estamos ya listos con todos los preparativos, contentos porque todo ha avanzado muy bien y actualmente tenemos una inscripción de aproximadamente un 80-85%, de tal manera que sí tenemos todavía cupo para aquellas personas interesadas en participar en esta carrera tradicional que en esta ocasión es nuestra edición 55.
Y como es una costumbre, esta justa atlética se realizará por la tarde con un recorrido de 10 kilómetros ahí en Tlaquepaque. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muy bien, Manuel, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Nos pides alguna pausa, vamos al corte y regresamos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ya listo para su participación de esta mañana el doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco. Muy buenos días, adelante, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos a todos. El día de hoy quisiera referirme a dos acontecimientos, uno ocurrido el pasado domingo en Chihuahua y el otro que sucederá el próximo domingo 3 de mayo en la Ciudad de México. Respecto del primero, es estarle dando vueltas a un asunto para no reconocer lo que es de obvia deducción, y discúlpenme si soy directo y voy al grano. Si el gobierno de Chihuahua no le avisó al gobierno federal de la presencia de dos agentes de la CIA en el operativo para desmantelar un mega laboratorio de drogas, es por la simple y elemental razón de que no les tienen confianza. De la misma forma que tampoco se le avisó con antelación del operativo para la captura de Nemesio Ceguera el 22 de febrero pasado. En ambos hechos, habiendo participado el ejército mexicano, no se informó previamente a su comandante suprema. ¿Por qué razones? No alcanzo a discernirlo los porqués, pero estos hechos se contradicen con las dos aprehensiones realizadas ayer por las fuerzas federales y con pleno conocimiento de su secretario de Seguridad, aprehensiones por cierto muy importantes. Lo peor de todo es que la forma como se ha procesado el asunto de Chihuahua por el gobierno federal ha generado molestia en el gobierno de los Estados Unidos, al decir que hubo falta de compasión por la muerte de los dos agentes de ese país muertos en un accidente al regreso del operativo. Poco después, y casualmente desde Culiacán, Sinaloa, su embajador en nuestro país declaró que sin seguridad, certeza y combate a la corrupción no hay inversión. Y que, cito textual, es probable que pronto veamos acciones significativas en esta materia. Estén atentos, según dijo Ronald Johnson. Ha trascendido que la campaña de corrupción de Trump está dirigida contra funcionarios mexicanos que presuntamente tienen vínculos con el crimen organizado. Al gobierno de México y al país en su conjunto le puede salir muy caro criminalizar a la gobernadora de Chihuahua por destruir un megalaboratorio con información proporcionada por los Estados Unidos, de la misma manera que proporcionó información para la aprehensión y abatimiento de Nemesio Ceguera en el municipio de Tapalpa en febrero pasado, y se reconoció por las mismas Fuerzas Armadas mexicanos que su localización fue gracias a información proporcionada por nuestros vecinos del norte. Sin embargo, ahora con lo de Chihuahua, la apreciación ha cambiado. En el caso de Chihuahua, si bien se cometieron transgresiones al orden jurídico, lo peor es tratar de cargarle toda la responsabilidad a una de las partes, en vez de que cada una asuma lo que le corresponde. Como dice el dicho, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Si los agentes fallecidos se encontraban en nuestro país, es porque el gobierno federal los dejó entrar, obviamente. Y si la gobernadora de Chihuahua se fue por la libre, es porque seguramente nunca se propuso, o se le propuso, o ella propuso firmar un convenio de colaboración de esa entidad federativa con el gobierno federal en materia de seguridad nacional, tal como lo establece la ley de la materia. Incluso dudo mucho que exista algún convenio de colaboración con algún estado en materia de seguridad nacional. El fiscal de Chihuahua ayer entregó su renuncia y reconoció su responsabilidad. Así, entonces, es mejor que las cosas hasta ahí lleguen y no se trate de emprenderla contra la gobernadora, porque se generaría una crisis política nacional e internacional. Por cierto, hoy está citada Maru Campos en el Senado de la República en una invitación, y lo pongo entre comillas, totalmente anticonstitucional, porque el Senado no tiene facultades para citar a una gobernadora o a un gobernador, invocando paradójicamente el respeto que debe existir en la Constitución. Los senadores exigen respeto a la Constitución y ellos mismos violan la Constitución al ejercer y arrogarse atribuciones que no les da explícitamente la propia Constitución. Precisamente, el próximo 2 de julio se cumplirán 40 años de que en ese estado de Chihuahua, en las elecciones locales de 1986, se cometiera un descomunal fraude electoral para no reconocer el holgado triunfo que había tenido el Partido Acción Nacional. Para justificarlo, se dijo que en un estado fronterizo tan importante como Chihuahua no se podía permitir el triunfo de la reacción, porque se pondría en riesgo la seguridad nacional. Entonces se inventó el llamado fraude patriótico nacional, para que a partir de burlar la voluntad ciudadana se evitara un mal mayor a la nación. Hoy, 40 años después, el gobierno del nuevo partido hegemónico dice que si un Estado combate los cárteles del narcotráfico sin avisarles, es poner en riesgo la soberanía y también la bendita seguridad nacional. Sin embargo, cabe aquí preguntarse, ¿qué afecta más a la soberanía? ¿Dos agentes extranjeros que colaboran con autoridades mexicanas para destruir un megalaboratorio de drogas o los cárteles del narcotráfico que controlan territorios, autoridades y extorsionan a la población? Bien, con relación al Congreso Nacional de Morena del próximo domingo habrá que decir lo siguiente. Es positivo que la presidenta de la República se haya decidido finalmente intervenir en su propio partido, lo cual no es indebido. En cualquier democracia de cualquier país del mundo, los gobernantes deben de tener una relación fluida con su partido y tener el liderazgo sobre su partido. Ese movimiento que se va a hacer el próximo domingo en el Congreso Nacional de Morena recuerda de alguna manera los movimientos políticos que en el viejo PRI se hicieron cuando algunos secretarios pasaban a dirigir el partido. Por ejemplo, en 1934, Lázaro Cárdenas dejó la Secretaría de Gobernación para pasar a dirigir el Partido Nacional Revolucionario. En 1975, Porfirio Muñoz Ledo dejó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para asumir la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y en 1986 también hizo lo mismo Jorge de la Vega Domínguez. Asimismo, recordemos nosotros el caso de un jalisciense, Javier García Paniagua, que en marzo de 1981, siendo secretario de la Reforma Agraria, pasó a dirigir el Partido Revolucionario Institucional. Es decir, se han hecho este tipo de movimientos cuando el presidente de la República considera que se debe ir a resolver algún problema político importante. Sin embargo, la llegada de Aradna Montiel el próximo domingo a la presidencia del Partido Morena tiene un tufo que recuerda lo ocurrido en mayo de 1988 cuando Carlos Rojas Gutiérrez renunció a la CDESOL o Secretaría de Desarrollo Social para convertirse en secretario general del PRI, acompañando a Mariano Palacios Alcocer, quien era presidente del partido en la antesala de las elecciones del año 2000. Carlos Rojas Gutiérrez era considerado el gran operador de los programas sociales del salinismo y el cedillismo, especialmente los de solidaridad que muchos de ustedes recordarán. Ahora, el paso de Ariadna Montiel de la Secretaría del Bienestar a la presidencia de Morena no hace sino más que comprobar lo que ya era evidente. Qué bueno que la presidenta tome el control del partido, porque en una democracia ningún gobernante puede gobernar sin el apoyo de su partido. Lo malo es que lo haga con una decisión que puede augurar la utilización de los programas sociales con fines electorales. Ya veremos, dijo el ciego. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Muy bien, pues muchísimas gracias por su participación este martes. Lo esperamos la próxima semana. Gracias.
Muchas gracias. Muy buen día a todos.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, estaremos ya en breve en el enlace con Katia Plasencia Muciño para la información de los espectáculos. Mientras tanto, algunos mensajes. Aquí nos dice lo que ya le habíamos advertido. Otra vez cerraron la carretera Nogales en dirección de la venta del Astillero a Guadalajara. Tienen colapsada la zona. Solo tenemos dos salidas y ambas marcan más de una hora. Es lo que dice este mensaje. Es una afectación que están viviendo los vecinos del lugar por los trabajos de repavimentación en el sitio, que están en esta mañana en proceso. Hay un servicio social que nos piden compartir enseguida. Vamos a dar lectura para tenerlo con detenimiento y que pueda usted, si es posible, ayudar a la persona que está en este momento necesitada de sangre. Vámonos a los espectáculos. ¿Cómo estás, Katia? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que la cantante Taylor Swift presentó solicitud ante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos para registrar su voz como una marca comercial. obviamente en medio de la preocupación por el uso de la inteligencia artificial en la industria del entretenimiento. La cantante envió dos muestras de audio a la Oficina de Patentes y Marcas Registradas allá en Estados Unidos, en las que se escucha la frase, hola, soy Taylor. Y después viene el anuncio de su más reciente álbum, La Vida de un Artista, publicado a inicios de octubre. Y esta iniciativa, pues sí, se suma a la adoptada a comienzos del año por el actor Matthew McConaughey, quien también buscó proteger su voz ante el avance de contenidos generados con inteligencia artificial. A nivel legislativo, varios estados de Estados Unidos han aprobado normas para limitar estas prácticas, aunque muchas se enfocan sobre todo en el uso malicioso o comercial. Veremos si logra obtener esta protección. ¿Por qué lo está haciendo Taylor Swift? Pues sencillo, porque no quiere que vayan a utilizar su voz y diciendo, miren la nueva canción de Taylor Swift, comience a monetizar, y obviamente no es ella, sino es la inteligencia artificial. Y es que ahora les cuento que el presidente estadounidense Donald Trump exigió que la cadena ABC despida al presentador Jimmy Kimmel, autor, según él, de un despreciable llamado a la violencia por una broma dirigida a la primera dama Melania Trump. Y es que este humorista, en su programa de la semana pasada, había considerado que la primera dama irradiaba, dijo, el aura de una futura viuda. Melania y Trump, pues, declararon que este tipo de cosas o bromas están incitando al odio y a la violencia. Y justo esta petición llega después de lo que sucedió con el presidente el pasado fin de semana. Personas allegadas a los políticos aseguran que la pareja mencionó que Kimmel ni siquiera debería tener la oportunidad de entrar a los hogares cada noche para sembrar este tipo de odio. Además, lo calificaron como cobarde, y es por eso que piden que sea despedido de la cadena. Hay que recordar que el conductor ya fue suspendido temporalmente en el 2025 luego de otra controversia también relacionada con comentarios políticos, aunque después fue restituido tras acusaciones de censura y varios famosos que le sumaron a la petición de que volviera a estar en la televisión. Bueno, pues ahora veremos qué va a suceder con Jimmy Kimmel y este nuevo problema con Melania Trump. Y por último, bueno, pues les cuento que quien sí va a pasar el resto de su vida en la cárcel es Nathan Cushing Hurst, este actor reconocido por su participación en la película Danza con Lobos, que fue condenado a cadena perpetua por agredir sexualmente a mujeres y niñas indígenas. La sentencia fue dictada este lunes por una jueza en Nevada. Previamente el actor había sido declarado culpable de 13 cargos de abuso sexual, sin embargo, pues él todos los ha negado y ya fue condenado ahora a prácticamente pasar el resto de su vida en la cárcel. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después de noticiero a las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, gracias Katia.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño. Le decía que se requiere sangre para el paciente Enrique García Castillo. Él está en el Hospital Santa Marta de Juan de Dios Robledo 678. Las personas que se puedan comunicar para ayudar, hay que llamar al 3310-63-6354. 3310-63-6354. Repito, sangre para el paciente Enrique García Castillo, sangre de cualquier tipo que está en el Hospital Santa Marta. Vamos al noticiero Notisistema de las 8, regresamos enseguida.